Todos los jueves vas a conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología. Un espacio de vital importancia para entender el mundo de hoy y asomarnos al mundo de mañana.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y una vez más los y las invito a conocer y explorar acerca de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Sin duda, el acceso a los medicamentos, a las vacunas, es un gran obstáculo para salvar vidas. Y hablamos de las inequidades que existen en el mundo, en los diferentes países, en los países más pobres y en los países más ricos, para poder acceder a estas herramientas que permiten curar, que permiten prevenir. Y en este sentido, ha publicado un comunicado, una comunicación AHF, que es una entidad que existe a nivel global y también aquí en la Argentina, y invitamos a conversar aquí en Ciencia al Día al doctor Miguel Pedrola. Él es director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a vos, Diana, por darme este espacio.
Bueno, ¿por qué preocupa esta diferencia de acceso, de posibilidades de acceso a los medicamentos que sin duda ha dejado como una gran marca el fin de la emergencia por la pandemia que declaró la Organización Mundial de la Salud?
Mira, creo que tiene que ver con que la definición que le demos al medicamento o el valor, si esto lo tomamos como una mercancía o lo tomamos como un derecho a la salud, porque muchas personas pierden la posibilidad de curarse de enfermedades muchas veces mortales por la avaricia de muchos laboratorios multinacionales que tienen que ver con las patentes y el costo el cual le ponen o el precio del cual le ponen a sus medicamentos.
Esto tiene que ver con también la actitud que tienen las corporaciones farmacéuticas.
Totalmente, pensando en que en este momento hay medicamentos que podrían, por ejemplo, curar la hepatitis C, pero ese medicamento que normalmente en costo es de menos de $100, se está vendiendo $80,000. Y esa, y el tener o no el dinero hace de que te puedas curar o tengas una enfermedad crónica que puede terminar en un cáncer de hígado o en una cirrosis.
Claro, es un ejemplo bien claro de cómo funciona esto que estás contando. Y además, justamente en la India es donde se produce la mayor cantidad de lo que son los principios activos de las drogas que se venden a todo el mundo. Y es un país también que tiene grandes inequidades.
Totalmente, porque en la misma India también hay personas que no pueden acceder a estos medicamentos porque estos laboratorios multinacionales radicados en las grandes potencias mundiales hacen valer sus patentes, y eso hace de que muchas veces los genéricos no puedan producirse o no puedan producirse al costo que realmente tienen y tengan costos elevadísimos para la mayoría de las personas que viven en esta tierra.
Claro, sí. Y esta inequidad que decíamos al comienzo, que quedó en evidencia en la pandemia, más que nada con el tema de las vacunas. Sin duda se salvaron millones de vidas. Sin las vacunas, la pandemia no hubiese podido transcurrir de la manera que transcurrió, por lo menos en la etapa final, con la prevención de los casos graves y de las muertes. Pero, dicho esto, hay países en los que el porcentaje de personas vacunadas ha sido muy bajo, y son justamente aquellos países con menos recursos económicos, los países más pobres.
Totalmente, Diana, y aparte tengamos en cuenta esto: las vacunas de COVID fueron pagado todo su e investigación por las por los grandes países desarrollados, pero no por los laboratorios. Con lo cual, los laboratorios en este caso no iban a perder dinero si esas investigaciones no funcionaban. Pero lamentablemente, estos 5.800 millones de dólares que se estima que invirtieron las grandes potencias mundiales para poder investigar sobre vacunas, luego hizo de que, en vez de que las vacunas sean gratuitas para todo el mundo, porque ya total habían costeado su investigación, en definitiva hizo que los grandes laboratorios ganen 90.000 millones de dólares por encima de esos 5.800 millones de dólares que ya se le habían dado desde países ricos en el mundo.
Se habló mucho del tema de liberar las patentes. ¿En qué quedó eso finalmente? En un momento de la pandemia y luego no continuó esa discusión, o estuvo trabada por, bueno, entiendo que intereses, ¿no?
Estuvimos discutiéndolo mucho también a nivel del G20, y cuando llegamos al momento ese, países como Estados Unidos, Alemania, lo que plantean es las patentes no se tocan, lo que podemos hacer es regalar X cantidad de medicamentos, X cantidad de vacunas. Y entonces seguimos de nuevo con que esperamos de la solidaridad de esos laboratorios y no, en definitiva, de hacer realmente la equidad. Y esto quiere decir de que todos podamos acceder a las vacunas sin importar donde vivamos en este planeta.
Claro, contales, Miguel, un poco a quienes nos están escuchando, ¿por qué sería importante que se tome una decisión en ese sentido, además de estas regulaciones de las que hablabas vos anteriormente, mirando hacia adelante? ¿Por qué, bueno, en un mundo globalizado, en un mundo en el que este concepto de una salud ya está vigente, puede haber otras crisis sanitarias, otras situaciones que debamos afrontar conjuntamente?
Totalmente. Mira, hay cuestiones básicas. En estos momentos vos estás haciendo un programa que se escucha a nivel mundial. Hoy las barreras físicas ya no existen a nivel mundial, y entonces virus, bacterias, microorganismos que van normalmente con las personas, se trasladan con las mismas fácilmente en 1 o 2 días a través de todo el planeta, a través de los aviones, a través del comercio, etcétera, etcétera. Esto habla de que tenemos que enfocar las políticas de salud como un todo a nivel global y no como pequeñas islas, como se fue enfocando hasta este momento. Entonces, de que un país rico pueda vacunar a toda su población, no escapa de que en otros países donde no se vacunó se siga produciendo o se siga mutando estos virus, por ejemplo, y que en algún momento ese país que ya estaba vacunado pueda entrar una mutación que esas vacunas no estén funcionando. Con lo cual, el objetivo en sí es pensar: si vamos a vacunar, vacunemos a todo el mundo. Si vamos a hacer ciertas acciones, pensémoslas a nivel mundial y no solamente a nivel de los lugares donde nosotros vivimos. Si nosotros podemos entender esto, vamos a entender de que estas vacunas deben ser accesibles. No importa el bolsillo de la persona, sino lo que nos importa es que esta persona también vive en el mismo mundo que vivimos nosotros.
Estamos conversando aquí en Ciencia al Día por RAE con Miguel Pedrola. Él es el director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF. AHF es una organización sin fines de lucro. Aquí en la Argentina está presente, y uno de los objetivos es dar respuesta al VIH y SIDA. Y quería llevarte a este tema, Miguel, por un minuto. Hace poco fue el día del test, de la prueba de VIH, este análisis que es tan importante para conocer cómo estamos con respecto al virus, si vivimos o no vivimos con el virus. ¿Qué nos podés decir acerca de las posibilidades de acceso que hay aquí en la Argentina y en el mundo a este test y sobre la importancia de realizarlo?
Bueno, la importancia que tiene es que la Organización Mundial de la Salud, digamos, UNCIDA, definió que, o determinó que si aproximadamente podemos llegar a encontrar al 95% de las personas que viven con VIH y ellas saben que viven con VIH, tienen la oportunidad de comenzar un tratamiento. Si de esas el 95% comienza el tratamiento y el 95% tiene un tratamiento efectivo, vamos a lograr poder terminar con la epidemia de la enfermedad del SIDA. Yo creo que es fundamental en el 2030 poder llegar con estos números para poder finalmente manejar y que ya no sea un problema de salud pública la epidemia del SIDA. Uh-huh. Pero para eso debemos también entender de que existe la epidemia del SIDA más allá del COVID, porque durante la pandemia de COVID parecía que lo único que había en salud, el único problema en salud pública era COVID, y nos olvidamos de otras pandemias que siguen existiendo, entre ellas la del VIH-SIDA. Sí. El acceso al diagnóstico es fundamental y por lo tanto lo tenemos que facilitar. Hoy existe la posibilidad de hacerse un test rápido de VIH a través de una gotita de sangre, que en tan solo 15 a 20 minutos tenemos un resultado. Y en Argentina estamos abogando para que rápidamente tengamos el autotest de VIH para que cualquier persona que quiera saber cómo está frente al VIH-SIDA pueda ir o a un hospital o a una farmacia, comprarlo, llevarlo a su casa y poderse hacer el test directamente en la comodidad y en la confidencialidad de su casa.
Qué bueno esto, ¿no? Qué avance sería también, porque además, Miguel, de obviamente conocer el estado con respecto al VIH de cada persona, es importante, bueno, acceder al tratamiento y el concepto este de indetectable es igual a intransmisible, que también es uno de los pilares, de los ejes de los que se habla en la cuestión de VIH-SIDA.
Totalmente. A partir de que sabemos que las personas que están indetectables no transmiten el VIH, eso pasa a ser de un tema de clínica médica, que era la relación médico-paciente y era mejorar la calidad de vida del paciente, cronificar su enfermedad. Ahora pasa a ser un tema de salud pública, en el cual si nosotros alcanzamos a un 95% de indetectable, pensamos que en el año 2030 vamos a terminar con la epidemia del SIDA. Entonces, por eso también es fundamental llegar a un diagnóstico temprano, comenzar un tratamiento y que este tratamiento sea efectivo, nos va a ayudar a que empecemos a manejar esta pandemia que ya hace 40 años que está con nosotros.
Miguel, me quedé pensando, y ya con esto te despido, en el autotest para VIH. ¿En qué estado estamos en la Argentina? ¿En qué situación? ¿El ANMAT lo tiene ya para su aprobación?
Lo tiene para su aprobación. Yo creo que, y espero que en poco tiempo lo tengamos disponible. Hay algunos temas burocráticos en el medio que hacen que todavía no lo tengamos, pero ya en países de la región existen, en Brasil, en Chile, y ya que en Estados Unidos hace más de 10 años que lo tienen, y bueno, y estamos esperando que también sean una realidad en la Argentina.
Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Ciencia al Día en RAE, Argentina al Mundo.
Muchas gracias a vos, Diana, por darnos la oportunidad en tu programa, que sé que es muy escuchado a nivel mundial.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, chao.
Seguimos en Ciencia al Día. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12, hora argentina, o 17 UTC. O nos encuentran, como siempre, y allí están todos los programas, en la página web radionacional.com.ar/RAE. Y hablábamos hace instantes nomás acerca de este concepto, una salud que involucra por un lado al ambiente, por otro a las personas y también a los animales. Bueno, este concepto es el que está en vigencia actualmente en el mundo, en el que estos tres ejes interactúan, en el que no hay una parte que esté separada de otra para hablar acerca de la situación sanitaria a nivel global. Un ejemplo de esto ha sido la pandemia con el virus SARS-CoV-2, un virus que es zoonótico, y ustedes saben también, porque lo hemos hablado en este espacio, que la mayoría de los virus actualmente que llegan a las personas provienen de los animales. En este sentido, se está trabajando en todo el mundo y también aquí en la Argentina en este eje. Y ahora aquí en el país se ha puesto en marcha en el ámbito del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, CENDIE, que pertenece a la ANLIS Malbrán, la Unidad de Cambio Climático, Ambiente y Salud, para trabajar, como les decía, en conjunto entre estas tres partes. Aquí se van a realizar investigaciones operativas y monitoreos que están vinculados a la salud, al ambiente y al clima, con un enfoque holístico, transdisciplinario e integral, y esto es para abordar las problemáticas de modo transversal. También se inauguró el Laboratorio de Cambio Climático, que tiene una inversión importante de 13 millones de pesos en obra edilicia y más de 65 mil dólares en equipamiento, esto acompañado por también algunas remodelaciones que se realizaron. Como les decía, esta unidad, que se llama UCAS por su sigla, tiene como principal eje de trabajo el riesgo ambiental, las ciencias sociales y también las ciencias de datos. Los objetivos prioritarios serán enfrentar estos desafíos que implican el cambio climático y el impacto que tiene en la salud pública, fortalecer los lazos interdisciplinarios, impulsar la innovación y promover soluciones que sean concretas en estos campos cruciales para atender la salud, en este caso, de la población de todo nuestro país. Estuvimos conversando con el director de la ANLIS Malbrán, el es Pascual Fidelio, quien nos dio algunos detalles más acerca de esta unidad.
Inauguramos en el Centro Nacional de Investigaciones en Endemoepidemias, CENDIE, dependiente de la ANLIS Malbrán, una unidad de estudios cambio climático, ambiente y salud, que trabajará transversalmente con el resto de los institutos de ANLIS Malbrán y otros organismos, tales como Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, entre otros. Y la idea es generar información y alertas tempranas para que las autoridades, sobre todo de salud, puedan tomar decisiones con mejor información. Además de esta unidad que hemos creado, también la hemos dotado al CENDIE de un laboratorio de investigación en cambio climático con equipamiento moderno y de nuevas tecnologías, y conjuntamente con eso hemos modificado un piso del instituto con equipamiento informático de nueva generación y muebles y útiles completamente renovados, así, para que puedan trabajar, investigar y desarrollar la misión que tiene este importante centro del ANLIS.
Ahí escuchábamos entonces a Pascual Fidelio, director de ANLIS Malbrán, acerca de este centro que se ha inaugurado en el marco del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, que vincula la salud con el ambiente. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos allí del otro lado y le agradecemos aquí en esta emisión de Ciencia al Día, en la operación técnica hoy a Gloria Sarmiento, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.
Todos los jueves vas a conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología. Un espacio de vital importancia para entender el mundo de hoy y asomarnos al mundo de mañana.